cabezas.
Primera zona.
Horas 32 minutos del mediodía de este viernes 20 de octubre, 21 grados de la temperatura ahora aquí en Montevideo, esperando una máxima de 22 con el cielo despejado, hay realmente sol en esta jornada, se va a nublar un poquito, mezcla de sol y nubes, y se va a entrar a nublar más sobre el fin de esta jornada a partir de las 11, las 23 horas, ya un 40% de probabilidad de lluvias que no se extenderán mucho en el tiempo, porque para mañana está pronosticado viento pero no precipitaciones. De hecho, el fin de semana se va a presentar fresco y ventoso, 16 grados de la máxima del sábado, 14 la máxima del domingo, las mínimas 11 el sábado, 8 grados de mínima para el domingo. O sea que va a ser como un fin de semana de invierno, pero en plena primavera según el pronóstico de Weather Channel. El resto de la semana, que comenzará del lunes al viernes, sin precipitaciones, con mezcla de sol y nubes, y ya temperaturas que tienen que ver más con la primavera que estamos pasando, máximas de 19 a 22 grados, mínimas entre 12 y 15 grados centígrados. Esto para los 5 días hábiles de la próxima semana. Pero el fin de semana que se nos viene va a ser fresco, por no decir frío directamente, y algo ventoso, por no decir bastante ventoso. Amigos, el Senado de la República solo analizó la nueva ley de riego a nivel de la Comisión de Ganadería sin consultar ni a académicos, ni a técnicos, ni dar parte a las comisiones de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Increíble, pero cierto. Un informe de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, realizado por 7 especialistas, asegura que el proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala, que es lo que se va a necesitar para esta ley de riego, ¿verdad? El agua no sobra, indican los científicos, sino que es parte del ciclo hidrológico natural y como tal cumple diversas funciones relevantes en los ecosistemas. Recuerdan que las represas interrumpen el curso de los ríos, transformando sistemas lóticos, o sea los ríos, en lénticos, o sea los lagos, con lo que se pierde la biodiversidad fluvial. Además, la construcción de represas implica transformar sistemas terrestres en acuáticos, con la consiguiente pérdida de biodiversidad de flora y fauna y de hábitats terrestres. La senadora del Partido Nacional, Carola Viaga, le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que se necesita legislar en la materia, pero no de esta forma.
La visión totalmente sesgada al analizar la ley y al tomar opiniones, ¿no? Porque, por ejemplo, sí de las distintas agremiaciones o asociaciones agrarias se tomó opinión, pero nunca se tomó opinión de la academia que tiene que ver con la materia, nunca se tomó opinión de los especialistas en ordenamiento territorial, que tendría que es una pata esencial, porque las cuencas son sistemas hídricos únicos, no se pueden tomar por partes, no se pueden sectorizar los estudios y los planes que se hagan sobre ellos. Y la verdad que la participación de la gente realmente en su integralidad y en su diversidad, como lo pide el artículo 47 de la Constitución, no estuvo. Tampoco estuvo analizada esta ley, como bien tú lo decías, ni por la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ni por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, y pedimos a través mío ser incorporados al análisis de esta ley junto con la Comisión de Ganadería. Lamentablemente, el Frente Amplio le obvió el acceso a poder tener una discusión entre todos y analizarla desde todos los ángulos, ¿no?
La senadora Carola Viaga no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de riego votada por el Senado, ni bien se manifieste la afectación del interés de algún ciudadano.
A priori, lo que sabemos es que los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar cuando uno está afectado directamente por una ley. Entonces, a título de la persona que está afectada directamente, no avanzan los recursos de inconstitucionalidad cuando son en defensa del interés difuso, que le llaman. Así que ojalá se pudiera hacer invocando solamente la violación del artículo 47, que ya es suficiente, pero creo que va a haber que esperar a que haya afectaciones directas de los derechos de la gente en el territorio para así ir presentando recursos de inconstitucionalidad cuando se den los conflictos.
Hasta tanto no se reglamente e implemente la ley, la presentación de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia no sería viable, por lo que a juicio de la senadora la opción que queda es la recolección de firmas para derogar la ley de riego. Uno de los primeros afectados por la ley de riego podrían ser los habitantes del departamento de La Valleja. Allí en el arroyo El Soldado o se planea la construcción de una represa anegando varios campos de privados. El objetivo es acopiar agua para abastecer a Montevideo en caso que el río Santa Lucía quede... Mirá que están
visualizando. Es buenísimo.
Visualizando eso, ¿no? El objetivo es acopiar agua para abastecer Montevideo en caso de que el río Santa Lucía quede inutilizable por sus niveles de contaminación. Terrible. Los científicos se oponen a esto, entre otras cosas, porque el agua en una laguna de estas características no sería utilizable para consumo humano, ¿no? Entonces,
pero
es un pequeño, es un trámite.
A ver, es una cosa, pero qué linda represa,
claro,
vamos a tener.
No, la verdad que el manejo ambiental, bueno, primero, creo que no hay manejo ambiental en Uruguay, hay que decirlo ya a esta altura, no existe el manejo ambiental en Uruguay. Bueno, la bancada verde, Constanza Moreira, no se comunicó con la Facultad de Ciencias por este tema.
Bueno, Constanza Moreira argumentó en contra y votó a favor en este caso.
Sí, y no se comunicó con la academia para nada. Nos llamó a la Facultad de Ciencias y se autoproclama como la bancada verde, ¿no? Maravilloso.
Y después, ¿verdad?, dentro del Frente Amplio, bueno, dentro del mismo sector de Constanza Moreira, Macarena Gelman se pronunció en contra, también terminó votando a favor en diputados, y Darío Pérez, que dijo que votó a favor porque se le prometió que se va a modificar esta ley.
Sí.
Para que, digamos, salvar los aspectos más complejos de todo.
Recordemos que en la votación de la Cámara de Diputados, donde se votó por 84 votos en 86 presentes, no votaron la iniciativa Carlos Pérez, de Unidad Popular, y Gastón Cossia, del Partido Nacional. ¿Sí? Esto en diputados, claro.
Efectivamente. ¿No? Y en el Senado solamente la senadora Viaga.
Exactamente. Así están las cosas. Y vean ustedes el tratamiento y la importancia que tiene el medio ambiente, que para los uruguayos es muy importante. Por eso reformamos la Constitución. De eso vamos a estar hablando ya, y con un alto grado de incidencia en la votación popular en el año 2004, ¿verdad?
Sí, aplastante victoria en ese caso. Sí. Otra cosa que llama mucho la atención es que la aprobación por parte del Senado, nos enteramos nosotros porque ayer justo consultamos por otro tema a la senadora Viaga, un tema vinculado pero paralelo a la senadora Viaga.
Lo de Palmar.
Sí, claro, fue aprobada ayer. ¿Cómo que fue aprobada ayer? ¿No se trataba de la semana que viene? No.
Que ella casi ni se enteró.
Nadie se enteró de lo que pasaba.
Sí, lo hicieron de manera flash, escondidas.
Otra cosa es que no se publicó hasta ayer, entrada muy avanzado el día, la noticia de que había en la página del Parlamento publicó la publicación de la aprobación de la ley.
Sí, es increíble.
Quedaba, ¿no?, como escondidita.
Recordemos que esto se analizó solo en la Comisión de Ganadería, y recordemos que hubo hace muy pocos días atrás un informe de la URSEA en donde se es muy duro precisamente con el Ministerio de Ganadería a instancia de la contaminación de la cuenca de Santa Lucía o Laguna del Sauce en lo que tiene que ver con el control de los agrotóxicos, la industria del agro, ¿verdad? Que es la que en el 80% está contaminando en este específico caso el Santa Lucía o el Sauce, ¿no?
Sí, da la sensación de que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para dejar de utilizar estos elementos que están llenando de fósforo en las aguas y pasar a utilizar otra cosa o otro tipo de producción, evidentemente. O sea, pan para hoy, hambre para... No mañana, dentro de 5 minutos.
Dentro de 5 minutos. Bueno, el plebiscito del agua aquí en Uruguay se realizó el 31 de octubre de 2004. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución del agua potable y el saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con un 64,58% de apoyo. Eso que decíamos, aplastante. El artículo 47 de la Constitución de la República, que recordemos que es la norma legal de mayor rango en un Estado de Derecho, modificado, ¿verdad?, por este plebiscito, la Constitución, digo, el artículo 47, dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y agregamos algunos subrayados nuestros, ¿no?, en diversos considerandos que tiene la reforma que se le hizo al artículo 47 de la Constitución de la República. Toda autorización, concesión o permiso toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. Y en el numeral 2 se remarca que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, ¿verdad?, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario subordinado al interés general que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico, ¿no? Vos habías destacado y estaba bien también bueno, esto que decíamos, ¿no? Del numeral 2, pero también de que la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general, los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.
Pero eso fue copiado en la ley de riego.
Exacto.
Y, bueno, digo, porque no
y hay otros considerando. No estamos
se consultó únicamente, en este caso, a las gremiales agropecuarias, que evidentemente si es uno de sus principales insumos el agua. Sí. No van a decir otra cosa que lo que les es conveniente. Es lógico, sí. Y esperable.
Sí. Es más amplio, ¿verdad? Hay más ítems, están sí. en la Constitución de la República, pero estos que subrayamos, digamos, serían los más centrales, que nos hace, sin lugar a dudas, pensar de que esta ley de riego, que puede ser necesaria una ley de riego, pero no esta es inconstitucional. Y van, ¿no? Porque, digo, tenemos que andar con la Constitución encima. Todos los días se están cagando en la Constitución. Hay que decirlo así. Y reiteramos que la Constitución es, en el rango jurídico de un Estado de Derecho, la norma primera.
Es las reglas de juego para hacer las reglas de juego.
Tal cual.
Nosotros no tenemos la Constitución, todas las leyes que hagamos después no valen nada. Tal cual. O sea, si no las respetamos... Si no respetamos ese marco básico que es la Constitución.
Tal cual, tal cual. Bueno, hoy la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales realizará la novena Marcha Nacional por la Vida. Esto va a ser a partir de las 17:30 en la explanada de la universidad, en donde partirá esta marcha a las 18:30 e irá hasta la Plaza Independencia. Estaremos hablando ya del tema en minutos nada más con Daniel Panario aquí en nuestro programa.
Bien, pero por suerte tenemos la justicia, ¿eh?
Sí, sí. Sí, vamos a ver.
Bueno, presten atención, porque esto empieza a pasar ahora el primero de noviembre y no es una cosa menor. 4 fiscales en total se harán cargo del trabajo de 24 con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Fuentes del sistema dijeron a Rompecabezas que, salvo en crimen organizado, en el que un fiscal se hará cargo de todo lo viejo, es decir, los casos que están en proceso hoy, el resto de los expedientes se van a repartir entre 4 profesionales. Se trata de una carga laboral de hasta 6 veces más de lo que habitualmente hace un fiscal e implica que deben lidiar con 4.000 presumarios y 5.000 sumarios estos 4 fiscales. O sea, son 9.000 para 4. Porque son 9.000 cosas que uno saca en un rato cada una. Son 9.000 verdades.
Problemas, cuestiones de cómo se van a dirimir situaciones legales.
Cualquiera, ¿no?, que haya tenido el mínimo contacto con la justicia, como tremendo. Testigo, como implicado, lo que fuera, sabe lo complejo que es cada uno de estos casos. Son 9.000.
Tal cual.
9.000.
Complicadísimo.
Borrón y cuenta nueva a partir del 1 de noviembre. El resto de los fiscales se repartirán los nuevos casos. Seguramente los van a poder trabajar muy bien los nuevos fiscales. Estos otros deberán superar estas dificultades. No van a tomar nuevos casos, pero deben hacerse cargo de asuntos de alta complejidad y larga data que venían trabajando incluso desde hace años fiscales especializados en cada uno de estos casos. Pero bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, reconoció que pueden producirse errores y pidió disculpas de antemano en la presentación del código.
Vamos a tener que probar soluciones nuevas. ¿Va a haber errores? Sí. En nombre del Poder Judicial, yo pido disculpas por anticipado a toda la población del Uruguay por los errores que en los primeros meses de implementación cualquiera de nosotros pueda cometer. Se van a cometer. Este es un cambio de diseño, no un cambio de leyes. Todos pasamos, salvo en principio la policía, a cumplir funciones nuevas, a roles distintos. Y cuando uno no tiene kilometraje en lo que está haciendo, puede al principio cometer errores.
Claro, pero no es solo no tener kilometraje, es querer acelerar de 0 a 100 en una semana, en un día. Son las dos cosas. No tenés kilometraje y encima le estás poniendo la máquina todo porque dijiste que el 1 de noviembre lo tenés que largar y si lo aplazás es un bochorno. A mí me parece más bochorno va a ser todo lo que va a pasar en la justicia, que ya abre el paraguas en la justicia, ¿no? Diciendo disculpa por anticipado, mala mía, ¿no? A todos los usuarios de la población uruguaya por los errores que se cometan en la justicia.
¿Cuántas personas han muerto por actos violentos en lo que va del año? Lo hemos dado la cifra, pero estamos hablando de decenas de personas dentro de la cárcel. Una persona inocente puede terminar en la cárcel y puede no contar el cuento. Claro, y eso es un error
gravísimo.
Eso sería un error, entre comillas, pero no es un error. Es un
horror,
delito.
Es un horror, claro, un delito. Sí, por sí, eso sí. Digo, es muy complicado. Yo cuando escuché esto, con todo el respeto que tengo a Chediak, realmente temblé. Temblé porque me parece realmente de una peligrosidad. Y además declararlo, ¿no? Abiertamente, ¿no? Decir, viene que vamos a tener errores porque estamos arrancando. No hay que tener errores. No, hay que estar bien preparados. No, hay que aplazar para que comience correctamente. Porque si usamos la figura que usó Chediak del auto, no es solo un problema de que cuando haces los primeros kilómetros no sabes. Es que estás a mil. Estás a mil a la vuelta de la esquina. Arranca el primero de noviembre. La verdad es que no estamos preparados. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que están llegando con el agua al cuello? Y que se han puesto esta fecha sí o sí y la tienen que respetar. Y que no les importa de pronto las consecuencias negativas que pueden traer en el ámbito de la justicia, ni más ni menos, para todos los ciudadanos del país, porque tienen la espada de Damocles de arrancar el 1 de noviembre. Yo qué sé, acá vivimos en un mundo extraño, es rarísimo esto.
Hay urgencias por resolver algo que el propio fiscal de corte, Jorge Díaz, decía, algo que es muy viejo. Pero no necesitamos resolverlo en un día, ¿no? Si es algo tan tan histórico. Bueno, Jorge Díaz dijo que en 2 semanas se enterrará el actual proceso que representa una vieja herida y una mancha para la democracia uruguaya.
Hoy es el día donde podemos anunciar que en cuanto a la administración de la justicia penal, el Uruguay pasará directamente del siglo XIX al siglo XXI. Esto que estamos anunciando hoy, esto que estamos presentando hoy, para decirlo en las palabras de mi viejo maestro, el doctor Adolfo Yeltsin Vidar, es el cumplimiento de un viejo anhelo, la transformación del proceso penal uruguayo. Y es al mismo tiempo, en palabras de Yeltsin, cerrar una vieja herida en la democracia uruguaya. El 1-11, a la hora cero, enterraremos para siempre este viejo proceso penal que tiene el Uruguay y que es una mancha en la democracia uruguaya.
En las últimas horas el Parlamento aprobó ajustes importantes en el Código, entre ellos derogó la libertad condicional y la suspensión condicional de la pena. El fiscal Gustavo Zubía, en diálogo con Rompecabezas, consideró esto un éxito del nuevo Código.
Por esos institutos, por la libertad condicional, estábamos llegando a que más de una tercera parte de los delincuentes condenados no cumplían un solo día de sanción. Ahora, derogada la libertad condicional, ya es diferente. Y veremos que las cosas funcionen. Por supuesto que todavía sobre el código es muy aventurado hacer pronóstico porque todavía lo estamos estudiando. A último momento se están haciendo modificaciones. Bueno, pero la derogación de la libertad condicional es una muy buena noticia. Y la derogación de la suspensión condicional de la pena también. Muy buena noticia porque era un instituto que llevaba que si la persona condenada por delito menor pero delincuente al fin no cometía delito por un año después de la condena, volvía a ser primario, lo cual a mi juicio y al de muchos más les parecía un absoluto exceso.
Bien, amigos,
Sí, algunas puntualizaciones. El código tiene cosas novedosas y que son muy prácticas. Por ejemplo, esto que mencionaba el fiscal Zubía y, entre otras cosas, es que, por ejemplo, nadie quedará, digamos, sin tener que pagarle algo a la sociedad en caso de hallarse responsable de alguna de alguna cuestión, ¿verdad? Tiene sus cosas positivas. El tema es la premura que nos ha venido,
exacto,
¿no?
No estamos cayéndole con el código, tenemos diferencias, pero no nos parece central el tema. Lo que nos parece tremendo es este apresuramiento, ¿verdad?, que tiene que ver con, con muchos problemas. Tenemos problemas con los judiciales, hay problemas de todo tipo, ¿no? Nos parece, una vez más, que se hace el puente y después se hace pasar el agua. Pero bueno, veremos cómo pase, tendremos tiempo. Lamentablemente tengo que decirlo porque 2 más 2 son 4. Esto va a traer problemas. Por algo lo pide disculpas, sería previo, ¿no?
Claro, es que...
Esto es así, porque, es a la Uruguay.
Si te anotan mal la cédula, te entiendo que sea un error. Sí, los errores pueden ser graves.
Tremendo.
A ver...
Nos puede costar también, no solo a la vida de las personas, puede costar al Estado. Esto es infernal.
Por suerte no tenemos pena de muerte, lo único que digo.
Es lo que dijiste hoy, creo que con eso por lo menos vamos a
zafar. Sí, porque sí, viste.
Bueno, amigos, un estudio interno de ACE reveló, escuchen esto, que las 2/3 partes de los gastos realizados fueron observadas por el Tribunal de Cuentas por tener distintos tipos de irregularidades. La presidenta del organismo, Susana Muñiz, compareció ante la Comisión del Parlamento que investiga irregularidades en la gestión de hospitales públicos y dijo que no hay irregularidades, hay dificultades. Y ya está, lo dijo ella y quedó como una verdad, la ponemos ya en... No, lo escribimos.
Retiramos todo lo investigado
todo,
y lo dicho.
Claro, ya con eso alcanza. Bueno, las carencias en el interior radican principalmente en la falta de recursos humanos especializados, algo que según ACE hace inevitable la tercerización de los servicios. En esa línea, Muñiz se preguntó varias veces si lo que se pretende es que la gente se muera. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo ya me eximo de comentarios.
¿Vos te acordás cuando se trajeron, cuando se inauguró el hospital de ojos Martí, que vinieron profesionales cubanos? A resolver, y las dificultades que hubo con los oftalmólogos. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, si faltan profesionales y hay disponibles en el universo, tal vez sea hora de traer profesionales. Claro. Si es que no hay aquí en Uruguay, o de ofrecerles una mejor condición de trabajo a los que están acá.
No, la visión de Muñiz es que el fin justifica los medios. La verdad que no. El fin es el mismo y coincidimos. Nadie quiere que muera gente. Pero lo que no queremos es que nos salgan las cosas 10 veces más, y que porque esas 10 veces más se lo está sacando a la gente también, ¿eh? No se la das a la gente eso, ¿eh? Se lo das a los empresarios que ganan plata, que casualmente están en el ámbito de la salud. Pero son casualidades, son dificultades, dijera ella, y no irregularidades. Tremendo. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo decidan los faraones que van a seguir en sus puestos, ¿no? Bueno, en este marco Muñiz dijo que aún no se ha constatado que Siem diera órdenes, mamita querida, para que pacientes privados retiraran medicamentos y se atendieran con especialistas del Hospital de Bella Unión, como figuran las denuncias del investigador.
Es muy difícil también saber esto, porque, a ver, lo que sí no pasó es que se diera medicación a gente que no fuera usuaria de ACE. Necesariamente, para poder retirar medicación hay que ser usuario de ACE. Y necesariamente, para que esa receta sea aceptada en la farmacia, son funcionarios de ACE. ¿Me explico? Entonces, se puede investigar, pero es difícil llegar a eso.
Según la presidenta de ACE, hay dificultades en el interior para cumplir con los servicios de salud y las formas de solucionarlas no constituyen irregularidades.
Nosotros muchas veces armamos licitaciones, con muchísimo esfuerzo, durante muchos meses trabajamos, y las empresas que se presentan en la mayor parte del país no cumple con las condiciones de los pliegos para una administración que es exigente y que además es muy grande. En segundo lugar, cuando hablamos de recursos humanos especializados, es cierto, faltan en el interior del país. Entonces, todos estos aspectos me parece que está bueno que sean revisados y compartirlo con los legisladores.
Según el legislador de Unidad Popular, Eduardo Rubio, Muñiz dijo que no se acuerda de haber recibido denuncias sobre el Hospital de Bella Unión en 2013, en referencia a la carta que envió el médico Carlos Daniel Manassi detallando irregularidades en ese centro que ustedes escuchaban estos lunes de esta semana en Cosechando Amigos de Carlos Peláez. Bah, increíble, ya no creo que no huelga a hablar de toda esta situación, hay mucha... que es realmente espantosa ya a esta altura, ¿no?
Hay mucha amnesia en varios temas,
sí,
¿no?
Todas las cosas que no conviene recordar se olvidan.
El caso parece, de lo, ¿no?, de ANCAP que mencionaba. Sí, temprano.
Sí. Bueno, por otro lado, el diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, denunció que en el Hospital de Rocha se gastó $1.5 millones en un techo de 200 metros cuadrados que se llueve. La presidenta de ACE reconoció que hubo dificultades, que parece que es la palabra que le está gustando más, con ese techo, pero dijo que no sabía cuánto había costado la obra.
Obviamente que las obras se licitan, hay un pliego de obras que establece cuáles son los controles que se van a hacer y es lo que se hace. Yo creo que cabe esperar, o por lo menos lo que yo espero, es que los legisladores sean conscientes de las dificultades que hay en el interior para cubrir los servicios de salud, las desventajas que tiene ACE frente al sistema privado y una normativa que en realidad no agiliza por lo menos los procesos asistenciales, sino que lo dificulta ampliamente.
Bueno, ¿hasta cuándo seguirán estos funcionarios a los que les pagamos para que hagan cualquier cosa, como es el caso, ¿no? No lo sabemos, le hacemos un llamado, ¿verdad?, a las autoridades de que realmente se tomen en serio esto, porque parece que no se lo están tomando. No son solo irregularidades, sino ya aspectos delictivos, ¿no?, como es la conjunción del interés público con el privado, hechos que ya son de público conocimiento y que tendrían que hacer obrar a la justicia con celeridad para terminar con estas dificultades, dijera Muñiz, que para nosotros son irregularidades que detrás pueden esconder importantes dolos al erario público, ¿no?, a los dineros públicos.
Sí, y va otro caso de otro funcionario sumariado por ACE, justamente por denunciar irregularidades. o dificultades, como más les guste, que le inició hace un sumario administrativo y este funcionario no descarta encadenarse la sede de la Federación de Funcionarios de Salud Pública como protesta.
Tremendo, la verdad, todo tremendo. Bueno, el gobierno español, amigos, aprobó hoy proseguir con el procedimiento de extradición a nuestro país del ex militar, el coronel Eduardo Augusto Ferro, considerado uno de los principales protagonistas de la Operación Cóndor por delitos de lesa humanidad, evidentemente. Ferro Bisocero, que es así sus dos apellidos, en prisión provisional desde su detención en Madrid en septiembre pasado, será enjuiciado aquí en Uruguay como sospechoso de haber participado en la desaparición de Óscar Tassino.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 3 minutos para las 13 horas del mediodía de este viernes 20 de octubre. Hay 21 grados de temperatura, 22 la máxima del día de hoy, 16 la mínima. Va a haber un poco de lluvia sobre las últimas horas de esta jornada. Un fin de semana fresco a frío, con viento y temperaturas que en sus máximas andarán entre 14 y 16 grados y en sus mínimas 11 el sábado de mínima, 8 el domingo. Realmente frío, frío, frío. Bueno, algunos apuntes más. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretó un aumento de 2 pesos en el precio del litro de leche al consumo. El incremento se produce por el aumento de los costos de producción y para crear un fondo de garantía. También un nuevo aumento en el precio de la carne. El corte va a tener un incremento más notorio. El corte que tendrá un incremento más notorio va a ser el asado, como siempre.
Sí, bueno, es el más barato. También se explica que es por el aumento del precio del dólar, el aumento de la carne.
Bueno, bien, hay datos que tienen que ver con la ocupación bastante preocupantes, ya que la tasa de empleo está en su nivel más bajo en los últimos 9 años. La tasa de ocupación se ubicó en 56,8% de la población en edad de trabajar en el octavo mes del año, 1,1% por debajo, igual mes de 2016, la más baja, les decíamos, desde 2008, según los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. En tanto, la desocupación fue del 7,8% de la población económicamente activa. Al comparar lo sucedido en el último año, se observa la pérdida de 20.000 puestos de trabajo, ¿eh? Una cifra tremenda, realmente tremenda. El dólar superó los 29,50 pesos uruguayos, veremos si ya está ubicándose cada vez más cerca de los 30, evidentemente. Sí. Y en fin, esas son las novedades en materia de números.
Rompecabezas. Compacto informativo.